Buenos días a todos. Algunos ya nos hemos saludado, pero los que no nos hayamos saludado, buenos días y bendiciones. Teníamos ganas ya de poder empezar a tener cultos presenciales, me imagino, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a Dios parece ser que la cosa va cogiendo la normalidad. Y cuando miramos la normalidad, no es porque podamos desplazarnos, ir y venir. Es porque si la cosa se va mejorando, es que hay menos gente enferma, menos gente sufriendo, y tenemos que ser conscientes de todo el perjuicio y todo el mal que viene sobre ellos y sobre sus familias. Entonces, la normalidad sería que no hubiera nadie enfermo por el tema este. Bueno, pues te damos a ti toda la gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Bendice tu palabra en nuestras vidas, Padre, que tanto necesitamos. Y háblanos conformes a nuestra necesidad. Amén. Una canción que últimamente está escuchando mucho de Elevation Worship, que nos gusta mucho a Raquel y a mí, es Tumbas y Jardines, creo que se titula, ¿no? Y dentro de la letra habla de que el Dios de los montes es el mismo que el Dios de los valles. Y yo quería hablar sobre el Dios de los montes y el Dios de los valles. Y es una canción que, como muchas de este grupo, me ha impactado y me gusta mucho. Y yo pienso que tendremos oportunidad de aprenderla, si no aquí por Zoom. Pero eso tiene un significado muy profundo. Que el mismo Dios que está en el monte también está en el valle. Y los montes y los valles tienen un significado muy profundo en la palabra. Y indagando y buscando en la palabra, hay una historia en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, que es una historia que sobre el rey Acab con el rey de Siria, Ben-Hadad. Todos hemos ido a hablar del rey Acab, ¿verdad? Que quizás fue el más malvado de todos los reyes que hubo. En parte por culpa de su esposa, la pagana Jezabel, que aún era más malvada que él, le inducía a cometer homicidios, a tomar lo que no le pertenecía, le indujo a adorar a Baal, construyó templos, erigió estatuas, postes, Astoret, entre otras cosas. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 20, dice que Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros y subió y sitió a Samaria y la combatió y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata, tu oro son míos, tus mujeres, tus hijos hermosos son míos. Bueno, y ante, yo voy a ir resumiendo, no vamos a leer más, porque si no nos íbamos a extender, pero resumiendo, dice que él no se lo negó. Cuando le vino el mensajero, él se amedrentó, se acobardó y no se lo negó, no le respondió. No le respondió en contra. Y cuando hubo consejo y se juntaron, él lo declaró: mira, ha pasado esto y yo no se lo he negado. Pero un profeta de Dios le dijo al rey de Israel: mira, tú tienes que atacar, que ciertamente Jehová va a entregar en las manos de Israel a este ejército tan grande. El rey de Siria era un ejército, pero dice, vamos a leer con quietud, que dice que hay 32 reyes con sus caballos y sus carros, o sea, con todo su ejército. Y todos estos iban tan solamente a por una nación. Ya suponemos que los superaban en número, como podemos ver en la palabra, si sigues leyendo lo que dice. Entonces el profeta por parte de Dios le dijo que a ese ejército tan grande Dios lo iba a entregar en sus manos. Y así hizo el ejército, así hizo el ejército de Israel, los combatió y el ejército sirio acabó huyendo. Huyeron. Y en el verso 23 de Primera de Reyes capítulo 20, los siervos del rey sirio le dijeron al rey: sus dioses son dioses de montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Y convocaron otra batalla después de un año. Y esto es un detalle a tener en cuenta. Podemos ganar batallas, ¿verdad? Podemos ir ganando batallas, pero de lo que se trata es de ganar la guerra. Y ellos no desistían. Habían sido vencidos y después de un año querían convocar una revancha. Porque el enemigo, mira, el enemigo siempre vuelve. El enemigo, hay veces que pensamos que estamos tranquilos y él está, dice la palabra, como cual león rugiente. Y no quiere decir que tenemos que vivir con temor. Tenemos que vivir sabiendo esta realidad, que la intención del enemigo es continuamente de dañarnos. Da igual de la manera que venga y cómo se quiera disfrazar. Pero siempre, siempre es su intención, porque el rey sirio no aceptaba la derrota y quería volver. Lo que pasa es que él vuelve con otra estrategia. Entonces llegaron a la llanura de Afec. En el verso 28 dice que el varón de Dios le dijo al rey de Israel, Acab: así dice Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de montes y no Dios de valles, ¿verdad? Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Y ahí estaban acampados un ejército enfrente de otro durante 6 días. Y esto hay muchas veces que tenemos este concepto. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el pozo hablando con la mujer samaritana, decían que tenía que ser en Jerusalén, donde había que adorar, y la mujer decía que era en aquel monte que tenía enfrente. Porque según la cultura y según el entendimiento humano, encasillamos a Dios a un lugar concreto. Hay religiones que para adorar a su Dios o a su deidad tienen que ir a un templo, tienen que ir a un lugar concreto, porque está ahí, ¿verdad? Pero nuestro Dios, ¿verdad?, que es omnipresente, se mueve aquí, se mueve donde hay dos o tres o más reunidos y se mueve, curiosamente, también por una aplicación de internet. Se mueve y se glorifica y puedes estar bendecido, alabando a Dios en iglesia. Estoy hablando como conjunto de iglesia. No estoy hablando individualmente, porque yo individualmente puedo coger una canción de un grupo que me gusta en YouTube o una prédica de cualquier iglesia, y hasta nuestros hermanos, si nos están viendo por internet, están siendo bendecidos. Por supuesto que es mejor estar aquí, pero si no, ¿tú piensas que Dios no va a hacer algo si Él quiere? A través de lo que sea. Mira, yo te voy a contar un testimonio de una persona que hace muchos años conocí. Era una persona mayor que era jubilado. Y este hombre era de Costa Rica. Y resulta que era un guitarrista fenómeno. Y él ya estaba jubilado en su casa. Y él estaba por la televisión, ¿verdad? Él tenía muchos anhelos, tenía muchas preocupaciones, tenía las cosas que tenemos todas las personas. Él era mayor y, bueno, tenía sus problemas. Y él estaba en la televisión, en su casa, en su país, mirando los canales. Y había un telepredicador y se paró un momento. Y según contaba su testimonio, que el predicador estaba hablándole a él. Y el tío miraba para atrás y decía, pero me está hablando a mí este tío, porque le estaba predicando y estaba diciéndole todo lo que le pasaba. Nosotros sabemos que era la mano poderosa que Dios le estaba llamando a su corazón, pero este tío era un inconverso, una persona normal y corriente, y le estaba hablando. ¿Y sabes lo que dijo él? Dice, sí, hombre, como si fuera así de fácil. Dijo él en voz alta. Y dice el predicador, escucha, es que es así de fácil. Y el tío dice que le empezaron a temblar las piernas. Esto es un testimonio que yo escuché hace muchos años cuando yo estaba en comunidad. Y él iba con un grupo de evangelistas, iba recorriendo las zonas y en el centro donde estábamos, en Betel, pues fue por varios sitios. Yo tuve el privilegio de que él tocara la alabanza con nosotros. Yo llevaba la alabanza porque era músico profesional, era un fenómeno. Y dice que le empezaron a temblar las piernas y se le hizo un nudo en la garganta. ¿Sabe lo que hizo al día siguiente? Buscar la congregación más cercana que había. Y se convirtió. Y te estoy hablando en la década de los 90. Internet no existía prácticamente. En España ni teníamos un móvil en el bolsillo. ¿Tú piensas que Dios, cuando tú abres la aplicación Zoom que se está reuniendo tu iglesia, ¿tú piensas que Dios no te va a bendecir? Si tú quieres, si tú estás deseando y si tú quieres, te va a bendecir, ¿verdad? Entonces, no podemos encasillar a Dios a un lugar. Dios está aquí, por supuesto. Y cuando tú te pones en tu casa a orar tú solo, también está ahí, tú solo. Y cuando estás en tu trabajo y estás alabando al Señor, o estás con el móvil escuchando música, como hacemos algunos, yo lo hago, y mi esposa escucha prédicas, que se pone los pinganillos, está trabajando, está escuchando predicaciones o música, lo que quieras. ¿Tú te crees que Dios no te puede bendecir en cualquier lugar? Sí. Si tú quieres y tu corazón tiene disponibilidad. Si yo vengo y con disponibilidad aquí voy a salir bendecido. Y si no, me da igual que esté en una multitud y que haya un estruendo de alabanza, que voy a salir igual, ¿verdad? Y digo esto porque los sirios estaban encasillando a Dios. Mira, el Dios de los hebreos es un Dios que se manifiesta en los montes, como se manifestaba en el Sinaí y como se manifestaba de cualquier manera. Pero cuando peleemos contra ellos en la llanura, en el valle, los vamos a vencer. Era lo que creían, y dijo el Señor al profeta, sí. O sea, que dicen los sirios que yo soy un Dios de montes y no de valles. Pues el mismo Dios de los montes está en los valles. Y entonces, pues dice que estaban acampados durante 6 días, un ejército enfrente de otro, hay que tener valor también. Al séptimo día se dio la batalla. Mira, ¿sabes cuántos derrotó Israel siendo en inferioridad de número? En un solo día derrotaron a 127.000 hombres, el ejército de Israel. Y tú y yo sabemos cómo en aquel tiempo cómo se combatía. Cuerpo a cuerpo, batiéndose el cobre y a hachazos. Y era una forma dura de combatir, pero era lo que había en ese momento. Mira, ¿sabes cómo acabó el rey sirio? Acabó escondiéndose de casa en casa para que no le capturaran. Ese rey tan grande. Y sus otros 32 reyes, imagínate cómo perecieron, ¿verdad? Porque no, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y de esta manera Él demuestra su soberanía. Hay muchos ejemplos en la palabra que hablan acerca de esto. Podemos ver a Gedeón como también con un pequeño ejército, a los madianitas, los venció. Porque el Señor continuamente lo que quiere decir, lo que nos quiere decir, que no es con fuerza, no es con espada, ¿verdad? No es con fuerza, es con su espíritu. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra lógica, porque si fuera en nuestra lógica, te desmoronas al momento cuando ves la situación. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando está andando el discípulo, está ahí andando Pedro sobre el agua, ¿verdad? Y le dice, Señor, si eres tú, que yo vaya. Y él va. ¿Pero qué dice la palabra? Que cuando mira a su alrededor y le falta la fe, se hunde. Y a veces somos así. En vez de andar por fe, andamos por vista. Y cuando el cristiano anda por vista, estás expuesto. Cuando andas por fe, no quiere decir que seas ignorante de lo que ocurre, ni tampoco que seas un incauto, que no, eres realista, pero andas por fe. Pero eres realista, pero por eso andas por fe, porque eres realista, porque sabes que en tus fuerzas no puedes. Y estamos hablando de un milagro sobrenatural, cómo andaba sobre las aguas. Pero dice la palabra que cuando miró a su alrededor, le faltó la fe porque tuvo temor y se hundió. Ahora, el Señor le echó la mano. Y así podemos estar tú y yo andando sobre un mar lleno de problemas, de todo lo que te puedas imaginar que hay en tu vida o lo que está ocurriendo en la sociedad. Podemos andar así y en cuanto te pongas a mirar alrededor y digas, uy, ¿dónde estoy? Te hundes. En cuanto apartas la mirada del Señor, ¿verdad? Entonces Dios es capaz de en un solo día cambiar el rumbo de nuestro destino y de cualquier situación, no importando la situación que nos encontremos. Tú y yo no hemos estado en estas situaciones, pero ¿a ti te gustaría estar allí en una llanura con 130.000 hombres enfrente tuya, con lanzas y con espadas afiladas? Y tú imagínate a estos mangallones ponértele de frente, había que tener valor, a una persona que lo único que había hecho en su vida era eso, era pelear y estaban entrenados para eso. ¿Tú te pondrías ahí enfrente? Mira que había que tener valor. Pues mira, esas personas que iban a morir, sí, fijo, el Señor los salvó. ¿Por qué? Porque Él cambió la situación en un momento. ¿Tú sabes lo que representan los valles? Si nos situamos en esa climatología, que era semidesértica, no en toda la zona, pero la mayoría era semidesértica, tú imagínate a un pastor tras largas jornadas agotadoras buscando agua y sombra para su rebaño. Eso es lo que significa el valle. Y el rey David, cuando era niño, conocía esto muy bien, porque todos sabemos que era el menor de los hermanos y que él apacentaba las ovejas de su padre. De hecho, cuando va a la batalla, que sabía que había batalla, y el Señor le mandó que fuera para allá, para ver cómo estaban sus hermanos y todo esto, y cuando llegó allí vio aquel gigante filisteo y vio todo el ejército de Israel allí, preparado para la batalla, pero era un muchachito, era el pastor, era el más pequeño. Pero en el Salmo 23, mira lo que dice, dice que en el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿verdad? Aquí él está hablando y está representando los momentos difíciles en la vida de una persona, un valle de sombras de muerte. Siempre que hablamos de un valle de sombra de muertes, a mí me viene a la cabeza Ezequiel, ¿verdad? Dice en Ezequiel 37 que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar todo alrededor y eran muchos sobre la faz del campo y secos, huesos secos. Tú imagínate qué desolación, tú imagínate qué estampa, ¿verdad? Porque sabemos que hay valles como la ribera del Jordán, que era un valle también, regado por el río, y puede haber valles y puede haber alguna zona fértil. Pero estamos hablando de lo que representan los valles. Representan, ¿verdad? Representan los momentos difíciles en nuestra vida. Mira, en los valles también se daban cita a los ejércitos para luchar y para sembrarlos de muerte. Yo creo que lo que representa el valle de huesos secos es que detrás de una batalla quedó sembrado de cadáveres y al cabo del tiempo se secaron y se quedó así, ¿verdad? Es lo que yo entiendo que es. Y cuando hemos hablado también de David cuando va al valle a ver cómo luchaba con el ejército de Israel, con los filisteos, esto habla en 1 Samuel capítulo 17, que es el valle de Elá. Y se identifica esa zona, ¿verdad?, cuando David venció al filisteo Goliat con una sencilla honda. Y sabes, cuando estaba hablando David, estaba hablando a Saúl y le decía, porque claro, él escuchó las blasfemias que hacía el filisteo y de qué manera retaba el ejército. Y cuando David lo escuchó, que era un muchachito, le dijo al rey Saúl que lo estaba comparando con una alimaña. Lo estaba comparando con, dice que cuando venían a atacar las ovejas, tanto fuera un oso o fuera un león, y le decía David al rey, tu siervo los mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios. Y todos sabemos lo que pasó después, que le dio con la honda en la frente y cayó, ¿verdad? Con el tiempo se convirtió en el segundo rey de Israel. Y también en 2 de Crónicas, capítulo 20, vemos en el valle de Beraca que se dio la victoria sobre Moab y Amón, y por Josafat fue nombrado el Valle de las Bendiciones. Y todos sabemos cómo es esto, que había dos ejércitos, los de Amón y los del monte de Seir, y venían contra Israel, venían a acorralarlos. Y el Señor les dio órdenes de que empezaran a entonar cantos de alabanza y de adoración. Y dice la palabra que cuando empezaron a entonar cantos, cuando empezaron ellos a alabar al Señor con todos los instrumentos y con todo, ¿verdad? Pues Dios puso en contra a los de Amón, contra los de Moab y los del monte de Seir. Y las emboscadas de ellos mismos, ¿verdad?, se mataron unos a otros, porque ellos estaban emboscando a Judá. Y entre unos y otros se mataron. Y yo pongo estos ejemplos porque vemos que en una situación difícil, que ya nos va la vida en ello, que estamos a punto, de repente Dios lo cambia. De una forma milagrosa, no con fuerza, no con espada, ¿verdad? Es su espíritu que se mueve de esa manera. Y en tu vida y en la mía puede ocurrir exactamente lo mismo. Da igual la situación que estemos pasando. Es que da igual, porque para un Dios todopoderoso, cualquier situación no se la hace grande, cualquiera. Entonces, ¿el valle qué significa? El valle significa dolor, etapas en nuestra vida de escasez, significa enfermedad, y es algo que en el caminar del creyente es necesario que siempre tengamos que pasar por algún valle, siempre, porque todas las personas, y el creyente pasa por muchos valles en su caminar, pasa, no habita en los valles, pasa por los valles. Estamos diciendo que el valle es lo que representa la prueba, el mal momento, el mal tiempo en nuestra vida. El creyente pasa, pero no se queda allá a vivir. Él pasa, y mientras está pasando es consciente de dónde está. Pero su mirada, yo tengo una foto aquí, ¿verdad?, de un valle que es un desierto. Y enfrente está el monte de Sion, que más que un monte parece una cordillera montañosa, hasta con la cumbre nevada. Y tú te puedes imaginar a un pastor o a una persona que anda por ahí caminando, esa jornada tras jornada, día tras día, dándole el sol abrasador y mirando, caminando hacia el monte que está en la cordillera al final y mirando esas cumbres y diciendo, voy a ir para allá, a la falda de ese monte, que hay hierba, que hay cobijo y hay frescura. Ahí está mi refugio. Pero mientras tanto, tiene que seguir caminando, tiene que seguir andando en sus fuerzas, en las fuerzas que le queden, pero con la mirada siempre puesta en el norte, con la mirada siempre puesta en la recompensa, en el galardón, ¿verdad? Entonces, esta es la manera de caminar. No quedarte ahí y decir, uy, estoy aquí perdido, me quedo aquí. No, tienes que seguir caminando, tienes que estar siempre buscando el refugio. Tienes que estar siempre con la mirada puesta en la cumbre de la montaña, ¿verdad? Y ahí es donde queremos estar, en la cumbre de la montaña. Hablando hipotéticamente, ¿quién no quiere estar en la cumbre? Todos queremos estar en la cumbre. Socialmente, ¿verdad? Económicamente, por supuesto, espiritualmente más. Todos queremos estar ahí en la cumbre, ¿verdad? Los montes significan y representan el éxito en la cumbre, donde hay aire fresco, donde hay prosperidad, donde tengo salud, donde tengo revelación espiritual. En el Salmo 133, este salmo que nos gusta tanto y tan conocido, que es un cántico gradual de David, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo compara como el buen óleo que cae sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba del sacerdote Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, y dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, y es allí donde Jehová envía la bendición y la vida eterna. Y lo está comparando, el buen óleo, ¿verdad?, la unción del sacerdote, la unción que es el Espíritu Santo, dice que por su barba y hasta el borde de su vestidura. Está representando que la unción del Espíritu Santo sobre el levita, sobre Aarón, es de arriba abajo, está ungido con la presencia de Dios, está ungido para el ministerio, y es igual que ese rocío de Hermón y desciende sobre los montes de Sion, ¿verdad? Geográficamente el monte Hermón se encuentra al noreste de Jerusalén y es el más alto de todos los montes. Su cumbre siempre, casi siempre, todo el año está nevada y el deshielo riega todas las llanuras y las hace que sean fértiles. Y mira, más que un monte, son 8 metros de ancho, 32 de largo y 2.800 metros de altura. 2.800 metros de altura son muchos metros, ¿verdad? Y sin embargo, debajo hay esos valles semidesérticos, ¿verdad? Y aún esta cumbre hace frontera entre Israel, Líbano y Siria hoy en día. Y este rocío lo está comparando el salmista, ¿verdad?, con la armonía que debe existir entre los hermanos, porque proviene de Dios, porque viene de arriba. Es un rocío que no lo ves, ¿verdad? No lo ves, pero cuando te levantas por la mañana está todo mojado. Ha mojado todo, ha regado todo. Y no lo ves, pero sí que lo percibes. Y es un rocío del cual debemos disfrutar juntamente, porque es la armonía de Dios. Porque cuando Dios derrama su espíritu, ¿qué trae? Trae paz, trae armonía, trae sanidad, trae prosperidad. Pero lo notas, ¿sabes cómo lo notas? Con paz, con armonía, con quietud. Como le decía el profeta, en un silbo apacible y agradable, ahí se manifiesta Dios también. Ahí, en la quietud, en la espera, esperando de Él, esperándole a Él. También habla del monte de Sion, que es una colina que está en la ciudad vieja de Jerusalén, Y cuando habla de Sion se refiere al pueblo de Dios, es un término muy antiguo que aparece en la Biblia, se refiere también a Jerusalén. Y vemos en 2 Samuel cómo David cuando la conquistó, le hizo su fortaleza, le hizo su ciudad, ¿verdad? Y aún su tumba antigua está ahí. Y en 2 Reyes 19 dice, saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sion los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿verdad? Y también dice el Salmo 14, oh, de Sion saliera la salvación de Israel. Y está hablando de la salvación de Israel, está hablando del Mesías. Cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Está haciendo referencias continuamente la palabra a esos montes. Y por supuesto, donde se revelaba en el Éxodo nuestro Señor a su pueblo, se revelaba y se manifestaba en el monte Sinaí, ese monte santo, ¿verdad? Y en Éxodo 19 dice que el monte humeaba todo, porque Jehová había descendido sobre el monte y de esa manera se manifestaba. Y todos sabemos que cuando fue allí Moisés, le fue revelada la ley y las tablas y todo esto. Y fue en el monte, en la cumbre del monte, un monte que nadie tenía acceso, que aun si alguno tocara la falda del monte, ya era juzgado. Son las cosas santas para Dios son muy serios, no era cualquier cosa, ¿verdad? Si le creemos a los sirios que están encasillando a un Dios todopoderoso, los sirios están aquí, significan, no los sirios concretamente, pero significa el incrédulo, el enemigo, que te viene a decir, no, mira, Dios, tú estás en el valle, porque Dios está abandonado. Tú cuando estás arriba, es porque Dios está contigo, pero mira, ahora estás en el valle, Dios no se acuerda de ti, no eres nada. Es lo que les vino a decir, porque le dijo, mira, vengo a robarte todo, tus mujeres, tus hijos, todo eso es mío, le dijo el rey. Y así viene el enemigo, a robarnos la salud, la economía, la familia, a destruir el hogar, a traer disensión en la iglesia, a traer críticas. El enemigo es su trabajo. Y sabes una cosa, que él no descansa. Él no descansa. Es su trabajo. No le creas cuando te dice que Dios solo es un Dios de montes. Ellos están equivocados, el enemigo está equivocado. Porque nuestro Dios es un Dios de montes y de valles. Porque cuando estás en el valle, Dios está contigo. Cuando estás enfermo y fatal, Dios está contigo. Dios no es que te ha abandonado. Cuando tu economía está siendo tocada, o tu mente, tus emociones, Dios está contigo. Si creemos las mentiras del enemigo, ya estamos vencidos. Y a veces, si en vez de andar por fe, andamos por vista, te desanimas y te desmoralizas, tal como está la situación, aunque por supuesto ahora está mejorando un poco. Pero todo esto va dejando mella psicológicamente, a todos nos va dejando. Pero si de verdad te lo crees, te va a hacer más daño. Ahora, si somos capaces de andar por fe y decir, mira, yo estoy, quizás esté en el valle, pero mira, ahí enfrente está el monte. Ese monte que está manando agua fresca, agua de vida, yo voy para allá. A la sombra, al frescor, allí tengo la cobertura, tengo la provisión, allí es donde quiero habitar yo. Aunque esté ahora en el valle, aunque me esté dando el sol en la nuca que me está matando, aunque no tenga nada, porque estoy en una tierra seca y desértica, yo voy a seguir caminando, como cada día un poco más, hacia allá, porque es el propósito, ¿verdad? Porque el enemigo lo que quiere hacernos creer que Dios no nos puede defender en el valle, que cuando estamos en el valle, ¿verdad? Es porque nos ha abandonado, que solo se va a mover en las alturas, ¿verdad? Dios nos quiere hacer creer que Dios realmente, mientras tenemos salud, bendiciones y prosperidad, es cuando se ha manifestado, pero si no, es que no, es que no está haciendo nada en nuestras vidas, es como que nos hubiera abandonado. Y sin embargo, es ahí donde nos fortalece. Mira, tú imagínate cuando estaba Job y le decía al enemigo, ¿acaso teme Jofa a Dios de balde? Si es el hombre más rico de todo el Oriente. Si tú lees el libro de Job, tú ves todo lo que tenía. Dice la palabra, era el rey, el tío más rico de todos los orientales, el hombre más rico. Y entonces cuando viene el enemigo delante de Dios, viene el diablo delante de Dios y le tienta, le dice, ¿acaso te teme este de balde si mira todo lo que le has dado? En la cumbre estaba Job. Y de un día para otro, ni en el valle, que estaba sentado sobre cenizas, sobre escombros, como si estuviera tirando un basurero, y encima rascándose con una teja y despellejándose de cómo estaba con esa sarna. Pues ahí era donde era fuerte. ¿Sabes por qué? Porque mantuvo su integridad. Porque le estaban diciendo, mira, maldice a Dios y muérete. Y dijo, no, si Dios da, Dios quita. Y ahí es donde era fuerte, porque cuando estás con la provisión, cuando estás arriba, no tienes que ser fuerte, porque ya estás ahí. Tienes que ser fuerte cuando estás ahí, encima de la escombrera y mirándote las heridas que no sabes ni cuál lamerte. Ahí es donde tienes que ser fuerte, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo, y ya voy a concluir, en Efesios 6, dice que por lo demás, hermanos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que nos tenemos que levantar por la mañana y fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, y vestirnos de la armadura del cristiano. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.